Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Esto es la cadena SER, esto es Hoy por Hoy. Hoy vamos a hablar del COVID, que es un tema que no quiero yo dejar caer en el olvido. Ya saben que cada semana prestamos especial atención a los datos de la evolución de la tasa de incidencia acumulada, ahora ya solo en población mayor de 60 años, desde hace unos meses. Pero eso no quiere decir que el COVID haya abandonado nuestras vidas, incluso cuando ya hemos pasado por ello. No sé si han escuchado hablar del COVID persistente, de determinados síntomas, situaciones físicas, pero no solo físicas, que continúan acechando a aquellas personas que han pasado por la enfermedad. Es el caso, por ejemplo, de Ángeles. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Cuándo tuviste tu COVID?
Yo tuve COVID, el diagnóstico oficial fue en septiembre, el 10 de septiembre de 2020.
Septiembre de 2020. Y todavía a estas alturas, en septiembre de 2022, ¿sigues con consecuencias?
Sí.
¿Qué,
sí.
¿Qué notas?
Yo, secuelas físicas, todavía tengo cansancio post-esfuerzo, dolor articular, tengo muchas secuelas cognitivas, niebla mental, se me olvidan las cosas, un poco de disnea, cansancio. Hay muchas cosas que han desaparecido, pero hay otras que aparecen y desaparecen. Cuando crees que estás recuperada,
y
caes.
¿Tú pasaste un COVID malo? Quiero decir, ¿fue un COVID de estos de ingreso incluso?
No. Yo lo pasé en casa. Yo estuve un mes aislada porque a los 15 días me diagnosticaron neumonía, pero lo pasé en casa. Y muchos síntomas en el momento, pero ya está. No, fue a comparación de la gente que ha estado ingresada, lo mío tampoco fue.
¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta de que, uy, yo no soy la de antes, a mí me ha pasado algo?
Pues al tiempo,
¿no?
Sí, sí, porque te vas quedando. Yo era instructora deportiva, yo daba clases de todo muy alto impacto, aeróbic, zumba.
Ah, o sea, ¿tú tenías un tono físico?
Sí, aparte trabajaba en un restaurante, una cadena grande, con muchísimo volumen de trabajo. Uh-huh. Yo me pegaba 8 horas y luego daba 3 clases, y a partir del día, bueno, 10 no, porque fue el día del diagnóstico, 2 días antes, me quedé en un sofá, como un felpudo. Todo el mundo adelgazaba, yo al contrario, empecé a engordar, y no me movía, no podía, no era capaz de realizar ningún tipo de ejercicio. Si no era una cosa, era otra. Si no era cansancio, era pues todo. Y a raíz de ahí, pues fue una cosa detrás de otra.
Y esto que tú sientes, y que como tú sientes mucha gente, porque es cierto que las consecuencias de un COVID persistente las arrastra gente desde hace años ya, porque esto del COVID, pues fíjate, 2 años lleva con nosotros, más de 2 años lleva con nosotros. ¿Esto los médicos te lo diagnostican? Quiero decir, tú vas a tu médico de familia, al del centro de salud, y ellos, mira, pues padece COVID, o esto todavía no.
Hoy en día ya las cosas están de otra manera, a base de, pues, cuando habla la asociación que se ha creado, a base de muchos, pues, como Ricardos, que hacen que las cosas se escuchen, y algunas noticias. Pero yo desde el principio me sentía totalmente abandonada. Era por todos. O sea, tú ibas al médico y te mandaban de un lado a otro. Yo me he tirado así 1 año y medio sin saber qué es lo que me pasaba, y deambulando de sitio en sitio, hasta que llegas con alguien que por fin te escucha, que resulta que es gente que se dedica, es que ha sido la gente que se ha dedicado a la investigación, pero que lo están sufriendo. Y entonces, pues, todo llega, se alinean los astros y caes ahí y empiezas a ver que hay alguien que se preocupa por ti. Pero diagnóstico como tal, ahora ya empezamos algo.
Antes ha dicho los Ricardos, dejadme que os presente a los Ricardos, déjenme ustedes.
Perdón, que me ha adelantado.
Los Ricardos, que son los otros dos invitados de esta charla que hoy tenemos aquí, en la que vamos a hablar precisamente de cómo la fisioterapia ayuda a paliar los efectos de ese COVID persistente. Ellos son Ricardo Blanco, que es fisioterapeuta y profesor director, de hecho, del Máster en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva de la Escuela San Juan de Dios de la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, Ricardo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y otro Ricardo, por eso hablaba en plural antes, Ángeles, que es Ricardo Moreta, que también es fisioterapeuta y profesor en este máster, y es el creador del llamado Método Moreta. Hola, Ricardo, también.
Hola.
Muy gracias.
Buenos días
y gracias por venir por aquí. Dentro de esas secuelas que se arrastran por el COVID, hay algunas que son físicas, y lo que habéis descubierto, Ricardo, es que un método que vosotros ya conocíais, que ya trabajabais en él, que ya habíais creado. Ese método viene muy bien para, a través de la fisioterapia, ayudar a paliar las secuelas del COVID persistente. Explícanos un poco cómo se descubre y en qué consiste todo esto.
Bueno, el método lo practicábamos, no se descubre, simplemente aplicábamos conceptos que ya existían de toda la vida, tanto biomecánicos como neurofisiológicos, y entonces teníamos muy buenos resultados. La idea, nos propusieron trabajar en un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos para ver si la gente de COVID persistente, que tenía mucha pérdida de tono, podía funcionar. Y entonces, bueno, después de 3 meses nos dimos cuenta que la gente del COVID persistente había mejorado y nosotros habíamos mejorado como persona también.
¿Y qué es lo que se hace? A ver, ¿qué tiene este método que lo haga especial y que sirva también para esas personas con COVID persistente?
Para no hacerlo muy, muy aburrido, nosotros hablamos en el idioma que hablan los músculos. Uh-huh. Es decir, el tono muscular es una cosa involuntaria. Así que tienes que conseguir una gimnasia donde consigas máximas contracciones en máximos tiempos, pero que a la vez esas contracciones sean involuntarias. De esa forma es de la única que se consigue aumentar el tono, que digamos que es el relentí, la fuerza base que tenemos para hacer cada una de las cosas. Sin tono podemos ganar masa muscular, pero no conseguimos mejorar en nuestro día a día, digamos. Y ese es un poco el secreto. La neurofisiología es el idioma que entiende nuestro sistema nervioso neuromuscular para aumentar esa fuerza con la que hacemos, involuntaria, con la que hacemos cada cosa en nuestro día a día.
Ponme un ejemplo de un ejercicio que podamos explicar a la gente que nos está escuchando desde casa y que cumpla esas características que tú decías.
Pues qué difícil, sin, sin imagen, pero bueno, imagínate que te tumbas de lado bien,
sí,
recto,
vale,
y entonces levantas la pierna de arriba, como si estuviéramos haciendo un ejercicio de nuestra antigua Eva Nasarre. Nosotros a ese ejercicio le llamamos el cocodrilo porque nos damos un mordisco, y entonces nosotros hacemos hincapié y ponemos el foco en lo que hacemos con la pierna de arriba, ¿no? Uh-huh. Puede parecer que es lo que queremos, que mejore la pierna que está arriba, que además es la que notas el cansancio. Pero al contrario, nuestro ejercicio, a lo que nosotros queremos que mejore, es la pierna que está apoyada, cómo se coloca el tronco, y entonces le buscamos complicar los movimientos voluntarios, que estén pensando en cosas que hacen con el brazo, para que toda la parte de abajo, digamos, que es la que está trabajando involuntariamente con la contracción mantenida y en máxima intensidad, sea la que perciba ese ejercicio. Y mi cuerpo diga, cada vez que yo mueva la pierna de arriba, mi tronco, mi pierna de abajo, mis escápulas, todo mi cuerpo tiene que hacerse estable para que ese movimiento sea bien. Y eso es lo que incide sobre el tono. Pues ya te digo, está por un lado lo que yo hago voluntariamente y por otro lado lo que hago involuntariamente. Y el tono, lo que nos sujeta, siempre es involuntario. Así que si yo le trabajo con contracciones voluntarias, no lo va a percibir. Con contracciones voluntarias puedo aumentar la masa muscular.
Como una especie de trabajo indirecto sobre los músculos, ¿no?
Efectivamente, tiene que ser una especie de trabajo indirecto y además con una secuencia que es la que nosotros buscamos. Porque si dentro de esa secuencia hay algo que estamos haciendo mal, lo vamos a repetir siempre. Entonces nosotros lo que buscamos es hackear ese sistema nervioso para darle otra secuencia que sabemos que es la contracción que tiene que seguir. Primero tiene que contraerse este músculo, después tiene que contraerse el siguiente, y después el siguiente, y después el siguiente. De forma que el cuerpo no solo lo haga involuntario, sino en el orden de cosas que tiene que hacer.
Vale. ¿Son ejercicios difíciles, Ángeles?
O sea, no, decir, son... no.
No mientas. Uy, perdón.
No. No son difíciles, puesto que lo hemos podido realizar.
Pero
todos.
Me han dicho que los primeros días a veces son duros.
A ver, los primeros días, teniendo en cuenta, aquí sí que debo de decir que ellos fueron... Ricardo y César, que son los instructores que nos han dado clases a la gente de la asociación y muchos COVID persistente, yo creo que fueron muy valientes, porque cuando aceptan un reto así con gente enferma que no sabe cómo vamos a reaccionar, yo les estaría agradecida de por vida, porque a mí me han dado la vida. O sea, no, ya he dicho antes cómo yo era y la manera en la que yo he recuperado mi vida,
o sea, por ejemplo,
ha sido a través de ellos.
Cosas que antes de empezar con ellos, ¿cuánto tiempo llevas participando en las sesiones de fisioterapia?
Pues empezamos en el método 3 meses.
¿Tres meses?
Tres y otros 3 que yo, porque luego yo he continuado 6 meses.
O sea, medio año llevas.
Sí.
Antes de ese medio año, ¿qué no podías hacer? ¿Qué te costaba?
A mí me costaba muchísimo ir a la compra. El mero mero hecho de coger las bolsas de la cinta del supermercado, sí, sí, y ponerlas en el carro y subirlas a mi casa, yo ya me quedaba toda la tarde tumbada. Y yo ahora hago la compra, tengo el cansancio, pues esfuerzo, pues de las secuelas que tengo, pero yo he ganado fuerza. He ganado muchísimas cosas, he mejorado muchísimo. Subo a mi casa la compra y puedo continuar haciendo la comida o guardando la compra, cosa que antes no podía hacer. Por ponerte algo muy sencillo y muy básico. Uh-huh. Los ejercicios, me preguntaba, ¿son difíciles? Vamos a ver, el primer día allí llegamos y nos ponemos a hacer... Bueno, yo lo mío es algo aparte, porque yo era la primera vez que me incorporaba a una sala de gimnasio después de casi un año y medio.
Que había mucha emoción
y
también.
Y yo lloraba, pero eran abdominales y tú veías que la de al lado se paraba, la otra de al lado se paraba, porque no podían, pero bueno, pues ahí estábamos. La verdad que hemos hecho un equipo y las decíamos, venga... Unas querían dejarlo porque no podían. Venga, aunque sea, ven, te echamos unas risas. Y al final hemos continuado todo el grupo. O sea, que tan difícil no debe ser.
¿A partir de cuándo se pueden ver resultados?
Bueno, con estas personas, a partir... Teníamos dudas de si a partir del tercer mes íbamos a notarlo. Porque normalmente, eso lo sabe mejor Ricardo, los cambios que se pueden medir, medibles, suelen ser a partir del tercer mes. Pero nosotros vimos que a partir del primer mes ya estaban mejor. De hecho, habíamos, entre mi hermano César y yo, hecho un protocolo de clases que las tenemos todas numeradas como de iniciación. Y enseguida estábamos metiéndoles en clases. Es decir, que nos sorprendieron muchísimo. Uh-huh. He de decir que son un colectivo que te enseñan todo el día. Tienen una capacidad de esfuerzo, de compañerismo... Que te digo una cosa, yo salía de las clases cambiado, es decir, no sé si yo les he cambiado la vida, pero ellos sí me la han cambiado.
Ahora os voy a preguntar sobre cómo se participan estas clases y demás, pero a Ricardo Blanco, claro, aquí hay un factor, yo creo que es importantísimo, que es, por un lado está el paciente que lo sufre, por otro lado está el fisioterapeuta que lo imparte, pero luego antes de todos hay que formar a los fisioterapeutas, que es lo que hacéis vosotros, claro, en el máster que tenéis.
Efectivamente, podemos preguntarnos qué pinto yo aquí, ¿no? Profesor de universidad, director de un máster, ya con ellos dos. Pero bueno, yo siempre me gusta empezar diciendo que la universidad forma a los fisioterapeutas, pero también tiene otra misión, ¿no? Que es investigar para mejorar, para contribuir al avance de la sanidad y de la ciencia en este caso, y transferir esos resultados a la sociedad, devolver a la sociedad un poco lo que la sociedad nos da. Nosotros conocemos muy bien el método Moreta en paciente que no tiene COVID persistente y sabemos que efectivamente a partir de los 3 meses practicándolo una media de 2 veces a la semana, unos 40 minutos, una hora, con ejercicios muy sencillos, ya se producen cambios en los pacientes sin patología previa. A raíz de la investigación que se llevó a cabo con la RI Juan Carlos, pues Ricardo Moreta nos picó, por así decirlo, por abrir otra línea de investigación en este caso. Y aquí estamos un poco, no solo en la radio, para difundir este éxito de tratamiento en un colectivo como es los pacientes con COVID persistente, sino también para... unir fuerzas, mi universidad, con la Rey Juan Carlos y con quien se quiera apuntar para hacer eco de lo importante que es un método, como el método Moreta, que lo llamamos en nuestro idioma ejercicio terapéutico. Es un ejercicio terapéutico con un razonamiento clínico específico del propio método Moreta y de sus creadores. Y en este sentido, nosotros impartimos en nuestro máster de biomecánica y observación deportiva el método Moreta como ejercicio terapéutico para deportistas, pero ahora también queremos ayudar a investigar sobre, somos fisioterapeutas, sobre los beneficios en este colectivo.
Lo que se está preguntando la gente que nos está escuchando, ¿y esto dónde me apunto yo? O sea, habrá gente que nos escuche y diga, es que yo lo que está contando Ángela es que soy yo frente al espejo. O sea, ¿qué tengo que hacer para apuntarme a sesiones de fisioterapia que puedan ayudarme a intentar, como digo, paliar o borrar, ojalá, definitivamente, esos síntomas, secuelas del COVID persistente? ¿Qué tiene que hacer la gente?
Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. Siempre he querido decir eso, la verdad. Bueno, a día de hoy somos una gotita en mitad de un océano gigante. Somos una SL muy pequeña, tenemos muy buenos resultados, pero en el mundo académico y en el mundo del deporte pues es difícil ir haciendo hueco frente a otros métodos que a lo mejor tienen más nombre o más experiencia. Primero, pues romper una lanza por la Universidad de Comillas. Yo sé que todo es difícil en el inicio, a ver si conseguimos pues que en estos centros se pueda, en sus centros pueda haber unidades de COVID persistente. Pero todo tiene que ir despacio, bien organizado, legalmente bien estructurado, y esa es un poco la idea por la que estamos aquí. A día de hoy solo lo hacemos en un centro, que es el Club de Pádel Suances, que es a lo que nosotros pertenecemos. Luego lo hacemos en empresas, pero no tiene el sentido del COVID persistente. La idea de la gente del máster es que cada vez haya más fisioterapeutas que se puedan formar y se pueda impartir un poco, que es lo que estamos haciendo con la Asociación COVID Persistente de Madrid.
Ahora voy a preguntar a Ángeles también por esa asociación.
Otros centros para que la gente se pueda...
Porque es un ejercicio que hay que hacer con monitor que te supervise. O sea, no, un vídeo que yo vea en YouTube no me va a ayudar.
Pues nosotros tenemos una página web donde hay una serie de clases que se pueden seguir, es decir, pero no es lo mismo seguro en COVID persistente menos, porque tienes que estar muy encima y tiene que funcionar muy bien lo que te decía, ¿no? Vigilar muy bien qué tipo de contracción tengo que mantener en la parte involuntaria y vigilar muy bien ese tipo de secuencia muscular, que es lo que hay que hacer. Por eso en fisioterapia pasa mucho, cosas que parecen iguales necesitan y requieren de una formación específica, que esa es la idea.
Ricardo, ahora mismo este tipo de bueno, rehabilitación, voy a utilizar el término, fisioterapéutica para pacientes con COVID persistente a través de la Seguridad Social, ¿tenéis constancia de que haya?
Bueno, Ricardo lo ha dicho muy bien, los alumnos que estudien nuestra formación, nosotros tenemos ya un curso de posgrado que está en ciernes de ofrecerse a los fisioterapeutas que ya se han graduado. También tenemos unas horas de formación en método Moreta en nuestro máster. Si nosotros formamos a los fisioterapeutas, ellos podrán aplicar, tanto en Seguridad Social como en centros privados, este método a cualquier tipo de paciente, especialmente si podemos demostrar científicamente que es específico y muy positivo para mejorar el COVID persistente. A raíz de esto, me gustaría puntualizar una cosa. El método, lo ha dicho Ángela también, el método Moreta es divertido si lo haces en grupo, como cualquier ejercicio, ¿no? Tú has sido monitora de fitness, etcétera. Sí. No es lo mismo ponerte en tu casa, tú solo, etcétera, que a la gente le cuesta.
Pero, sí, te entiendo, pero lo que nos has dicho antes, Ricardo, es que todavía no está tan extendido como nos gustaría para poder tener uno aquí en Fuenlabrada, en Leganés, en Parla, en Getafe, que tú te acerques a tu barrio y tengas uno, porque eso sería lo suyo, claro, para intentar solucionar.
Primero, yo por mi parte voy a intentar proponer que en las diferentes sedes que tiene mi universidad, en el centro de Madrid, Canto Blanco, San Rafael y Cienpozuelos, podamos empezar a ofrecer esto. A cambio de que nos dejen investigarles, esto ya sabes que siempre es un...
Ratones de laboratorio.
No es exactamente así, pero la universidad lo único que pide es déjame poder utilizar esto para poder demostrar que funciona. Pero luego, aparte de eso, los fisioterapeutas que se formen en el método Moreta podrán crear sus propios grupos de trabajo y sus propios grupos del método en sus diferentes sitios. Lo que pasa es que aquí es el director y el propietario del método el que tiene que especificar cómo tiene que ser, qué formación tienen que tener, etcétera.
Yo sé por el colectivo que nos preguntaron de la asociación que hay en Zaragoza, no sé cómo se llama, Asociación de Aragón, y nos preguntaron por Barcelona y por Sevilla y Málaga, que querían replicar el estudio. El problema es que tenemos que poner pues un instructor allí.
Claro, hay que formar antes a alguien.
Todo parece lo mismo, porque claro, esto siempre lo digo yo, es como el judo y el karate. Tienes un kimono y un cinturón, pero no es lo mismo hacer judo que hacer karate. No tiene nada que ver. Pues entonces...
Háblame de la asociación, Ángeles. A ver, Asociación, hay una asociación madrileña de pacientes, o sea, de COVID Persistente, Center, sí. No sé cómo os llamáis.
Sí,
así se llama.
Ahora mismo ya se está consolidando, vamos, de hecho ya está recién consolidada la asociación. Uh-huh. Yo vengo en representación de la presidenta, también se llama María Ángeles, pero no he podido estar aquí. Y, a ver, en un principio, a mí fue, pues, a ver, todos los pacientes, cuando estábamos deambulando, nos llegaron pues a través de la tele y así empezamos a unirnos, uh-huh, con gente que era como enfermeras y así, que fueron los que tiraron un poco hacia adelante y crearon la un grupo de personas. De aquí se consolidó un colectivo, uh-huh, y del colectivo, que ahí no nos hace caso nadie, no llegas a ninguna parte porque todos los temas de burocracia, todas las cosas políticas y tal, como asociación, no, o sea, como colectivo, no nos hacían mucho caso, pues ya se le ha dado un paso más y es crear la asociación. Está costando porque, claro, todo esto lleva muchos temas burocráticos, pero estamos en ello. Somos muy luchadores, a pesar de ser muy enfermos, somos muy luchadores y estamos con ello y lo estamos consiguiendo.
Vale. ¿La gente dónde os puede encontrar? ¿En internet? ¿Que lo busque? ¿Algún teléfono?
Sí,
lo que tú me digas.
Ahora mismo es que me pillas un poco así, pero
si yo te puedo ayudar, dime.
Long COVID.
Que busca. COVID Persistente.
COVID Persistente Madrid. COVID Persistente Madrid. Bien, en Facebook hay un grupo que se llama Long COVID ATS. ATS,
vale.
De Madrid.
De largo, COVID ATS. ¿No?
Sí. Si no, luego, a ver, buscamos.
Luego ponemos el enlace,
en
la web nosotros también.
Sí, 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 sí.
Ponemos el enlace
así,
en la web. No, lo digo porque es que seguro que es que hay muchísima gente que como decía antes, esté en tu situación y no sepa muy bien qué hacer. Que va a los médicos probablemente por desconocimiento, por falta de formación, porque esta es una enfermedad tan nueva relativamente que ni siquiera sabemos todas las consecuencias y cuánto tiempo duran esas consecuencias. Por eso digo que es utilísimo. Lo primero, conocer la asociación y luego, pues, que seguro que no es lo único que hacéis, el poder entrar en contacto con la gente de ese método Moreta y que te pueda ayudar o que pueda ayudar a los que siguen con cuestiones de físicas de COVID persistente. La verdad es que a mí lo que más me ha sorprendido de todo esto es que no. Porque entendemos que alguien que pasa intubado un mes, pues recuperar el tono físico pues es una cosa difícil y complicada. Pero en este caso, incluso pacientes que físicamente no han tenido ninguna consecuencia visible, como el caso de Ángeles, luego sí que tengan esas secuelas de COVID persistente de lo físico. Esta enfermedad yo creo que todavía nos descoloca un poco a todos, ¿no? No sé, en vuestro caso, que sois más expertos en temas de fisioterapia, como una enfermedad aparentemente respiratoria, al final te deja sin tono físico. Cuando,
ya veníamos comentando, ¿no?, por el camino viniendo a la radio, que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como una entidad clínica. La seguridad social, sabemos que no es un accidente.
El COVID persistente, dices, ¿no?
El COVID persistente. Uh-huh. Sabemos que no es una. No se catalogará nunca como una enfermedad laboral, pero sí como una contingencia común. Es una enfermedad. Otra cosa es si se está o no se está diagnosticando correctamente, porque claro, de lo que sabemos del COVID persistente, que es una lista muy larga de síntomas, pero no todo el mundo tiene los mismos síntomas, con lo cual también entiendo que no es tan fácil su diagnóstico como en otras enfermedades reumatológicas.
Yo he de decir que COVID persistente, el COVID lo conocía, COVID persistente lo conocí cuando me presentaron el proyecto. Me quedé pues sorprendido de toda la sintomatología que hay. Hay sintomatología, un poco el cansancio físico, la disnea, los problemas pulmonares y la niebla mental, que yo creo que esos síntomas sí que están en casi todas las personas. Sí. Cuando te lo cuentan, pues es difícil de creer. Cuando los ves, pues los ves patentemente que existen. Y ya te digo, yo empecé a conocer el tema del COVID persistente a partir del estudio. Hasta entonces era un tema que no se comentaba, porque no se ha comentado en los medios de comunicación. Al principio no se ha hecho como.
Es que tú fíjate con la gente que ha pasado el COVID en España, con que, te voy a decir, un 5% o menos haya pasado el COVID o tenga COVID persistente, que estamos hablando de cientos de miles de personas.
Claro. Es más de un 5%.
Sí. Vamos, he dicho un 5% por decir una cifra baja.
Yo creo que es un
8%. Un 8%.
O más. Sí, es un 8%. Yo creo que hay, no sé, en Madrid me parece que había casi 1,000,000.
Que supongo que será hasta difícil que te entienda la gente, ¿no? O sea, quiero decir, la gente de tu alrededor. Tú, es que yo tuve COVID y ahora no me puedo mover. Vete a otro con este cuento.
Ahí forma también parte muy importante el reunirnos así en grupos. No te entienden. Son ¿cómo te explico? Tú vas al médico y todas tus pruebas salen bien. Y tú, que salgas llorando de un médico porque te han dado los resultados perfectos, es que es muy contradictorio. Pero
esa sensación, o sea, es muy frustrante. Cuando vas al médico y tú te sientes
ya
mal.
Ya está, me van a hacer esta prueba pulmonar y yo voy a salir aquí, que tengo algo fijo, porque me asfixio, porque no puedo tirar de mí.
Porque
y
ya, no eres la misma.
Claro, y te dicen, no, tu prueba de esfuerzo pulmonar sale perfecta. Entonces dices, pero bueno, me estoy volviendo loca. Tu alrededor te ven que tú vas andando, pero es que no puedes más. Intentas sonreír a tu familia, a tus amigos, pero es que llegas a tu casa y a las media hora te llaman, no, es que no puedo bajar porque parece que me han arrancado las pilas. Y entonces, pero si estabas hace un minuto andando, sonriendo, o luego también yo llevo el pelo rosa, muy así, entonces el aspecto es de, uy, qué bien te veo. Sí, claro.
Yeah, pero la profesión va por dentro.
Que me pongo el pelo mustio y verde para que no. Entonces, pues son muchas cosas que no. Eso. Y quiero hacer un inciso que ya sabemos, el correo electrónico. AMACOP.
Sí. A ver, decidme cómo es. AMACOP, ¿cómo suena? AMACOP.
AMACOP 2022 @gmail.com.
Repetimos, AMACOP 2022. @gmail.com.
Exactamente.
¿Correcto? Vale, de todas maneras luego lo ponemos en.
Sí, sí.
Vale. Bueno, pues me ha encantado. Sí, dime.
Nada, luego deciros una cosa, es gente súper luchadora, que algo cuando les ves juntos, pues tienen y están buscando mejorar. No es gente que se esté escondiendo en tengo una enfermedad o tengo estas secuelas. Empezaron viniendo desde muy lejos. Hay gente que venía desde Guadalajara, gente que iban al centro de Madrid. Esas clases las financiaba el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, que hizo un esfuerzo económico como pudo, pues para intentar.
¿Cuánta gente era el primer grupo, más o menos?
Eran 22 personas. Eran 22 personas las que estaban en el grupo.
Tanto hombres como mujeres y de todas
tanto
las edades.
Y luego después terminó el estudio, terminó la financiación y ellas mismas ahora están autofinanciando las clases para continuar. Es decir, que han dicho, esto nos funciona, no nos ayuda a nadie, no nos apoya, pero lo siguen haciendo para mejorar, que es lo más importante, que sí tienen una patología, pero no están escondidos detrás de mi patología y están siempre luchando para ver cómo pueden mejorar.
Voy a atracar a mano armada a los dos Ricardos a esta hora, aprovechando que tenemos dos expertos fisioterapeutas aquí en la radio, aquí en la SER. Hasta que se extienda este método, hasta que sea más cercano geográficamente, digo, a la gente, ¿qué recomendáis a personas que, como Ángeles, tienen esos síntomas, secuelas de COVID persistente? ¿Qué ejercicios pueden hacer en casa? ¿Qué situaciones sencillas o en el gimnasio, incluso si se apuntan al gimnasio? ¿Qué les recomendamos a ellos?
Perdona, yo lo primero, como pasó con el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia, primero que realmente consigan ese diagnóstico y que hablen con la asociación. Y a través de la asociación, yo creo que es el método perfecto para difundir esta información que tú refieres. Yo creo que ahora es siempre nos ha pasado mucho en la radio, ¿no? El consejo médico a través de la radio, sin ver al paciente y tal, es que puede ser hasta contraproducente.
Generalidades en lo médico.
Se pueden hacer un ejercicio demasiado exhaustivo y les deja peor, con lo cual se desmotivan, etcétera. Este es mi punto de vista, sin saber todavía más los efectos, por eso queremos seguir investigarlos. A partir de ahí, yo no sé si tu método.
Yo, mira, estamos en la radio, estoy que lo tiro. si se meten en la página web, que es www.metodomoreta.com, allí pueden contactar un correo. Todas aquellas personas que crean que tienen COVID persistente y creen que pueden estar afectadas, que nos escriban un correo. Les daremos una clave gratuita para que puedan entrar y allí hay dos clases, una que es la nueva introducción, un poquito muy aburrida, pero es para saber qué ejercicios toca hacer, y hay tres clases de iniciación de 20 minutos. siempre contamos un poco qué es lo que hay, si notas dolor, si no sé cuánto. Cualquier persona que tiene COVID persistente nos escribe. Nosotros le damos su clave, entra, hace los ejercicios y siempre tiene el mismo correo para decirnos: Ricardo, César, método, me pasa esto, hacemos no sé cuántos y ya está. O sea, que la idea, por ahora no sabemos si iremos muy adelante o no, pero siguiendo esas clases y siendo exhaustivo en que no te puede doler nada, vas a mejorar.
Bueno, pues hoy hemos querido conocer, esto realmente nos llegó a través de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de San Juan desde Cimpozuelos, que bueno, pues tenemos buena relación con ellos desde hace tiempo. Nos contaron que a través de la fisioterapia se había avanzado en la eliminación o parte, o por lo menos paliar las secuelas del COVID persistente, que tenían más que ver con lo físico, y pues fíjate, a raíz de eso hemos mantenido esta interesante conversación con vosotros tres, y a todos os quería agradecer que hayáis estado aquí con nosotros contando vuestra experiencia a nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Yo, gracias. Absolutamente, gracias, porque por lo menos ya tenemos otro sitio que está interesado, hace ruido, no todo el mundo quiere hacer ruido de este tema, así que gracias, David, por tenernos aquí.
Gracias a los tres. Aquí seguimos en la radio.